Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Joko Widodo ordena que el programa del presidente electo se incluya en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2025. La ministra de Finanzas de Indonesia dijo que la economía estaba al 5,05%, manteniendo el optimismo sobre el objetivo de desempeño nacional. Erlangga dijo que el crecimiento económico de Indonesia es mejor que el de China y Corea del Sur. 7 países asistieron a la Conferencia Internacional sobre Biomasa y Bioenergía 2024 en el Centro Internacional de Convenciones IPB de la ciudad de Bogor, Jawa Occidental, el 5 y 6 de agosto de 2024. El embajador palestino destacó que solo habrá un gobierno en Palestina. El jefe militar de Bangladesh anuncia gobierno de transición. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Joko Widodo ordenó que el programa del presidente electo Prabowo Subianto se incluyera en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado, o RAPBN por su sigla en indonesio, de 2025. Así lo transmitió el jefe de Estado en una sesión informativa en la reunión limitada de presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2025 en la oficina del presidente el lunes 5 de agosto. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo dijo que además del riesgo de una desaceleración económica mundial, el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2025 también debe estar alerta a las políticas de tipos de interés y la geopolítica. El presidente también destacó la facilidad para la inversión y la exportación de productos nacionales, porque según él, el valor de las inversiones y las exportaciones determina el crecimiento económico futuro. El jefe de Estado también advirtió que presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2025 debe estar más focalizado, no toma ni hace todos los programas. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, afirmó que el crecimiento económico de Indonesia, que alcanzó el 5,05% en el segundo trimestre de 2024, mantuvo el optimismo sobre el objetivo de desempeño económico nacional. Citado por Antara, Sri Mulyani, el lunes 5 de agosto, explicó que el crecimiento económico en el segundo trimestre estuvo respaldado por el consumo y la inversión de los hogares. El sector exportador también contribuye positivamente al desempeño económico nacional. La ministra de Finanzas también cree que controlar la inflación, aumentar los salarios de los funcionarios públicos y proporcionar el 13º salario, así como crear nuevos puestos de trabajo, permitirá mantener el poder adquisitivo de la gente, apoyando así el desempeño del consumo de los hogares. La inversión registró un fuerte crecimiento del 4,43%. La ministra de Finanzas cree que la alta absorción del gasto de capital del gobierno relacionado con la finalización de varios proyectos estratégicos nacionales, incluido el desarrollo de la ciudad capital Nusantara, es uno de los factores que impulsan el aumento de la inversión. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, evaluó que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2024, que fue del 5,05% anual, fue aún mejor que el de otros países como China y Corea del Sur. Erlangga, durante una conferencia de prensa sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2024 en la oficina del Ministerio del Coordinador de Economía el lunes 5 de agosto, dijo que los logros de crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de este año fueron apoyados por casi todos los sectores, especialmente el sector de consumo del hogar. El consumo de los hogares contribuyó con el 54,53% al crecimiento económico o creció un 4,39% interanual. Hay 5 subsectores de alimentos y bebidas procesados que son té, café, frutas, chocolate o cacao y leche, que tienen un gran potencial de desarrollo. Así lo dijo el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en Jakarta el lunes, citado por Antara. Explicó que el gran potencial de desarrollo se puede ver a través del aporte de cada subsector. La industria procesadora del cacao o chocolate convierte actualmente a Indonesia en el cuarto mayor productor de productos procesados de cacao del mundo, así como en el 7º mayor productor de granos de cacao a nivel mundial. En 2023, Indonesia produjo 1.287 toneladas de cacao que se exportarán a 96 países. El subsector del té ha contribuido a las exportaciones en 2023, alcanzando las 37.878 toneladas. Mientras tanto, la industria procesadora de café en Indonesia alcanzó las 426,5 mil toneladas en 2023, de las cuales 97,3 mil toneladas se exportaron a varios países. Esto coloca a Indonesia en la cuarta posición como mayor productor de café del mundo detrás de Brasil. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, registró que el número acumulado de visitas de turistas extranjeros de enero a junio de 2024 alcanzó los 6,41 millones de visitas, un aumento del 21,02% en comparación con el mismo periodo de 2023. En la reunión semanal en Jakarta el lunes 5 de agosto, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, admitió que estaba agradecido por este logro porque sentía que Indonesia todavía estaba dentro de su objetivo de 9 a 14 millones de visitas de turistas extranjeros en 2024. Según Sandiaga Uno, a este buen logro también le siguió el mayor gasto de turistas extranjeros en Indonesia en la región de la ASEAN, que ascendió a $1,440 estadounidenses.
Kita masih on target karena memang target kita itu
todavía estamos en el objetivo porque nuestro objetivo es de 9 a 14 millones de visitas turistas y debemos estar agradecidos por el logro de 6,4 millones de visitas porque va acompañado del mayor gasto en la región de la ASEAN. estamos en más de $1,440, cerca de 1,500 en comparación con Tailandia y Malasia, donde la cifra se acerca a los $1,000. Santiago Uno explicó además que el logro del mayor gasto de los turistas extranjeros en Indonesia en la ASEAN muestra que la estrategia del gobierno en el turismo para pasar de la cantidad a la calidad ha comenzado a aparecer. Santiago Uno también destacó que el turismo indonesio ahora no solo persigue el número de turistas, sino también la calidad en forma de duración de la estancia o gasto de los turistas. Según Santiago Uno, este paso de la cantidad a la calidad se persigue. Una de las vías es aumentando el número de vuelos a mercados potenciales como Dubái, Australia, Japón y Europa. 7 países asistieron a la Conferencia Internacional sobre Biomasa y Bioenergía 2024 en el Centro Internacional de Convenciones IPB de la ciudad de Bogor, Java Occidental, los días 5 y 6 de agosto de 2024. El jefe del Centro de Investigación de Surfactantes y Bioenergía Universidad IPB, Meika Sabana Rusli, en la ciudad de Bogor el lunes 5 de agosto, dijo que esta conferencia internacional se ha celebrado 9 veces al año y este año se llevará a cabo de manera híbrida. La conferencia con el tema AI Innovation and Global Collaboration for Bioenergy in the Decarbonization Era es una actividad positiva en el contexto de la difusión de los avances en ciencia y tecnología en los campos de la biomasa y la bioenergía para apoyar la descarbonización. Según Meika, en esta conferencia no solo se discutirá la biomasa limitada al aceite de palma, sino también la biomasa de otros productos agrícolas como la paja, el cáñamo de madera y las cáscaras. Meika dijo además que en esta conferencia investigadores y académicos intercambiaron investigaciones y avances de las investigaciones realizadas, además de ser un foro de discusión e intercambio de ideas. El embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, enfatizó que solo habrá un gobierno en Palestina. Lo dijo al dar un comunicado de prensa ante la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama en Jakarta el lunes 5 de agosto. El embajador Juhair dijo que el pueblo palestino había estado en la tierra de Palestina durante mucho tiempo en comparación con Israel, pero el derecho internacional decidió convertir la tierra en 2 estados. Palestina finalmente lo aceptó, pero Israel rechaza a Palestina hasta ahora. Mientras tanto, el presidente general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, dijo que es muy importante reconocer al gobierno liderado por el presidente Mahmoud Abbas como el gobierno oficial del pueblo palestino. El comandante militar de Bangladesh, General Waqir Usaman, anunció el lunes 5 de agosto un gobierno de transición después de que la primera ministra Sheikh Hasina abandonara el país tras manifestaciones violentas en todo el país. En su discurso a la nación después de reunirse con líderes de partidos políticos el lunes, Usaman pidió la paz y dijo que no había necesidad de imponer la ley marcial si las cosas volvían a la normalidad en Bangladesh. También prometió investigar las muertes de manifestantes. Anteriormente, los estudiantes habían rechazado la posibilidad de un golpe militar. Según los informes, la primera ministra Sheikh Hasina huyó a la vecina India y no ha emitido ninguna declaración. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el contenido creativo aumenta los ingresos de las micro, pequeñas y medianas empresas. La tecnología ha traído cambios significativos en la vida humana, incluyendo la manera en que las personas venden. Anteriormente, las ventas se realizaban cara a cara entre el vendedor y el comprador en un lugar específico. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido que esta actividad se realice desde casa a través de las redes sociales y las plataformas de venta en línea o e-commerce. Las ventas en línea ofrecen una mayor flexibilidad a los clientes. Utilizando las redes sociales y el e-commerce, los vendedores y empresarios pueden comercializar sus productos a los clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin restricciones de tiempo y espacio. Esto permite un alcance de mercado más amplio y una mayor eficiencia en el proceso de venta. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, alienta a las micro, pequeñas y medianas empresas a utilizar plataformas de ventas en línea y redes sociales para comercializar sus productos. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también destaca la importancia del contenido y el empaque en el negocio de la economía creativa. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, cuando asistió al taller de vocabularios creativos en la ciudad de Tanjung Pinang, Islas Riau, el domingo 4 de agosto. Dijo que presentar contenido interesante en varias plataformas de redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook y TikTok puede aumentar las ventas de productos. No se puede negar que los patrones de compra de los consumidores están cambiando actualmente, especialmente desde que la pandemia azotó al mundo a principios de 2020. Los consumidores ya no compran productos en mercados convencionales como los centros comerciales, sino a través de las redes sociales y plataformas de venta online. Esto repercute en la reducción de los ingresos de los actores empresariales, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas que todavía venden en los mercados convencionales. Experimentan una falta de compradores porque los consumidores prefieren comprar a través de las redes sociales y plataformas de ventas en línea. El gobierno no se queda callado ante situaciones como esta. Se han realizado diversos esfuerzos para estimular el entusiasmo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos es a través de diversas capacitaciones, como capacitación en creación de contenidos creativos e interesantes en la comercialización de productos a través de redes sociales y venta online. Por supuesto, los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas no siempre tienen que depender de los esfuerzos del gobierno. Ellos mismos también deben ser observadores al interpretar la situación. Además de vender de forma convencional en mercados o centros comerciales, también deben utilizar las redes sociales y las plataformas de compras en línea y ser más creativos a la hora de presentar su contenido de ventas. Para poder aumentar las ventas de sus productos, ampliar el alcance en el mercado y abrir muchas nuevas oportunidades laborales. Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del Día de la Independencia de Jamaica. Jamaica es uno de los mayores países productores de bauxita del mundo. En 1509, Jamaica era colonia española. En mayo de 1655, los ingleses tomaron el poder durante la Guerra Anglo-Española. Después de la disolución del Imperio Británico en 1958, Jamaica se unió a la Federación de las Indias Occidentales, pero desafortunadamente hubo un sentimiento de insatisfacción por parte del pueblo jamaicano. En 1962, el Partido Laborista de Jamaica, bajo el liderazgo de Bustamante, ganó las elecciones, lo que resultó en la aprobación de la Ley de Independencia de Jamaica por parte del Parlamento Británico. El 6 de agosto de 1962, Jamaica se independizó con pleno dominio en la Commonwealth. Bustamante se convirtió en el primer ministro de Jamaica. Pasamos al acontecimiento del 6 de agosto de 1997, cuando el vuelo 801 de Korean Air se estrelló en las colinas de Nimitz. El vuelo 801 de Korean Air es un vuelo regular de pasajeros operado por Korean Air. Este avión se estrelló el 6 de agosto de 1997 en el Aeropuerto Internacional Antonio Von Pett, en Guam, territorio insular de Estados Unidos. Este accidente mató a 229 de los 254 pasajeros. Terminamos hoy en la historia con la muerte de Vesrendra. Willy Brodus Surendra Broto Narendra, o conocido como W.S. Rendra, es un poeta, dramaturgo, actor y director de teatro indonesio. Desde joven, Rendra ha escrito poesía, guiones dramáticos, cuentos y ensayos literarios en diversos medios de comunicación. Estudió en la Universidad Gadjah Mada y de esa universidad Rendra recibió un doctorado honoris causa. El poeta, a menudo apodado El Pavo Real, fundó en 1967 el taller de teatro en Yogyakarta. A través del taller de teatro, Rendra dio a luz a muchos artistas, entre ellos Sitok Srengeng, Radar Panchadahana, Adi Kurdi y otros. W.S. Rendra murió en agosto 6 del año 2009 por una enfermedad. Este fue hoy en la historia de hoy.
Sebelumnya, saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa. Yeah.
biarkanlah waktu berputar tenang. Cinta yang datang tak pernah disangka, cinta yang datang tak pernah diduga, hadir ke dalam ruang hati yang hampa. Inikah cinta? Cinta yang datang tak pernah disangka, cinta yang datang tak pernah diduga, hadir ke dalam ruang hati yang hampa. Ku jatuh cinta. Cinta yang datang tak pernah disangka, cinta yang datang tak pernah diduga, hadir ke dalam ruang hati yang hampa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidió una reunión limitada con varios ministros del Gabinete Avanzado de Indonesia el lunes 5 de agosto en la oficina del presidente Palacio Presidencial Jakarta. En la reunión, el presidente Jokowi y los ministros discutieron el plan de trabajo del gobierno, la nota financiera y el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2025. El presidente Joko Widodo abrió la reunión destacando la importancia de acomodar los programas del presidente electo en el proyecto de presupuesto, ingresos y gastos del Estado de 2025. Sin embargo, también enfatizó la vigilancia contra el riesgo de una desaceleración económica mundial, especialmente en lo que respecta a las políticas de tipos de interés y las tensiones geopolíticas que tienen el potencial de desencadenarse una crisis alimentaria y un aumento de los precios del petróleo. Aparte de eso, el presidente Joko Widodo también subrayó la importancia de optimizar las medidas para aumentar los objetivos de ingresos estatales. Hizo hincapié en la facilidad de inversión y la facilidad de productos relacionados con la exportación como la clave para lograr este objetivo. El presidente también enfatizó que el proyecto de presupuesto ingresos y gastos del Estado de 2025 debe centrarse en las principales prioridades. El presidente no quiere que el proyecto de presupuesto ingresos y gastos del Estado cubra demasiados programas. Al dar un comunicado de prensa después de una reunión limitada, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el contenido del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2025 sería presentado por el presidente Joko Widodo en el discurso de la nota financiera del presidente Jokowi el 16 de agosto. Según Sri Mulyani, al preparar el proyecto de presupuesto ingresos y gastos del Estado de 2025, se tuvo en cuenta el entorno macroeconómico tanto a nivel mundial como nacional.
Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro yang
hoy hemos recibido la aprobación del presidente y del presidente electo sobre la situación macro que leímos y que afecta el presupuesto presupuestario de 2025, el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés de los títulos públicos a 10 años, el tipo de cambio de la rupia, los precios del petróleo en este caso, y levantamiento de petróleo y levantamiento de gas. Esto se ha discutido con la Cámara de Representantes. Lo informamos y también recibimos varios roles que serán finalizados por el presidente el 16 de agosto. Sri Mulyani agregó que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2025 tiene en cuenta los programas prioritarios que ha implementado el gobierno del presidente electo, incluidos alimentos nutritivos gratuitos y varios programas de iniciativas nuevas que actualmente se están ultimando con el equipo del presidente electo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición voy a presentarles un turismo cultural con la tradición de celebrar el Día de la Independencia de Indonesia. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, todo el pueblo indonesio conmemora cada año el 17 de agosto como el Día de la Proclamación de Independencia de la República de Indonesia. La conmemoración del Día de la Proclamación suele realizarse con ceremonias y amenizada con diversas competiciones tradicionales. Una de las competiciones que se suele realizar es la competición de bakyak o balap bakyak. Bakyak o los bakyak o suecos de madera tienen una forma alargada y en la provincia de Sumatra Occidental los bakyak suelen recibir el sobrenombre de trompa galuap. Los bakya generalmente están hechos de madera con correas de goma. La competición de bakya cuenta con un mínimo de 3 pares de sandalias disputados por 3 personas. Estimados oyentes, no se sabe con certeza cuándo se descubrió bakyak por primera vez. Sin embargo, se cree que bakyak tuvo una influencia considerable de la cultura china en Indonesia. Otras fuentes afirman que los bakyak son originarios de Japón. Se basa en las sandalias de madera japonesas conocidas como geta, que tienen una forma similar a las bakyak. Las propias sandalias bakyak aparecieron en Java con el nombre de bangkyak. Estas sandalias hechas de madera y neumáticos usados son populares porque son baratas. Estimados oyentes, desde la década de 1970, las competiciones de bakyak se han vuelto populares en Sumatra Occidental. Luego se hizo popular en otras zonas. Lomba bakyak o la competición de bakyak se realiza en grupos. Cada grupo suele estar formado por 3 personas. Las 3 personas llevan un par de suecos y corren en una pista predeterminada. Esta competición requiere trabajo en equipo y agilidad para poder correr rápido y no caer. El grupo que llegue primero al final de la pista es el ganador de la carrera. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural con la competición de Lomba Bakyak en conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Boy Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a Hablar Idioma Indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, en español, en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. O en español, ngaben es una ceremonia de cremación. Chris, un bloguero australiano y el dueño del albergue, vieron una procesión de personas que realizaban la ceremonia de cremación por el camino frente al albergue. El dueño del albergue le explicó a Chris el significado de la ceremonia de cremación. Escuchemos su conversación.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. En español, ngaben es una ceremonia de cremación. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Ngaben. Ngaben en español, ngaben. Adalah. Adalah en español es. Upacara. Upacara, en español, la ceremonia. Pembakaran, pembakaran, en español, cremación. Jenazah, jenazah, en español, cadáver. Umat Hindu, en español, hinduistas. Di Bali, en español, en Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Se dice en español, ngaben es una ceremonia de cremación realizada por los hinduistas en Bali. Ramai sekali. Ramai sekali. En español, muy concurrido. Pura,
pura en español el templo. Ada, ada en español hay. Acara, acara en español evento. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. En español, ngaben es una ceremonia de cremación de los hindúes en Bali. En la oración se encuentra la palabra adalah, adalah o ser, que funciona para marcar la definición o un significado de algo. La palabra adalah, adalah o ser en la oración marca la definición de ngaben, que significa upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. O ceremonia de cremación de los hindúes en Bali. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra adalah. Adalah o ser que funciona para marcar la definición. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. En español, cadáver es un cuerpo muerto de una persona. Umat adalah para pengikut agama. Umat adalah para pengikut agama. En español, los creyentes es la comunidad de seguidores de la religión. Estimados entes, una de las atracciones turísticas de Bali es los característicos edificios en forma de pura. Pura o el templo. Pura o el templo es un lugar de culto o de oración para los hindúes. Pueden encontrar pura o templo en varios lugares de Bali con estructuras de construcción y adornos distintivos. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. O ngaben es una ceremonia de cremación. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Tanda Cinta, o que será cantada por Ash-Shabab Reborn. Oyentes, la canción Tanda Cinta, o Un Señal de Amor, fue compuesta por Zulfan Effendi Lubis, La letra cuenta la historia de quienes se enamoran por primera vez. Esperan que su relación no esté teñida de mentiras. Prometen permanecer fieles y llevar una vida feliz. La canción Tanda Cinta es una canción de la comunidad malaya Delhi. Los malayos de Delhi son uno de los grupos étnicos malayos que se extendieron y se asentaron en la costa este del Sumatra del Norte, viviendo principalmente en la ciudad de Medan y la regencia de Deli Serdang. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Tanda Cinta o Un Señal de Amor, interpretada por Ashaba Reborn. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Pertama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.